RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades. Y mucho más en el magazine Estación SOG. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOG.
Hola, bienvenidos a Estación SOG. Hoy me encuentro desde el Centro de Educación a Distancia, CEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Saludos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Igualmente, los que nos siguen en nuestras redes sociales como @unad.soc en Facebook e Instagram.
El personaje del día.
Hoy tenemos un programa especial. Está con nosotros Alirio Valencia Agudelo. Él es egresado de la Universidad Nacional de Arte a Distancia, comunicador social, investigador, docente, escritor. Alirio, bienvenido a Estación SOG.
Rosenberg, un cordial saludo, muy agradecido por la invitación y contento de estar aquí en su programa.
Te cuento, Alirio, que en varias entrevistas que hemos hecho en Estación SOG, tú ya eres leyenda, no solo aquí en el CEAD Medellín, sino en la zona occidente y a nivel nacional. Primero porque tú ya haces parte de la historia de la zona occidente por tu recorrido, pero yo quiero que así, en una línea de tiempo, le contemos a nuestros televidentes y oyentes quién es Alirio Valencia.
Rosenberg, yo nací en el municipio de Pueblo Rico, un municipio acá al suroeste de Antioquia. Allá pude realizar una gran labor en la administración municipal. Desempeñé varios cargos allá como secretario general y de gobierno, concejal y alcalde popular en el periodo 1990-1992. En 1995 ingresé a estudiar comunicación social acá en la UNAD. Soy de la primera promoción de comunicación y en el año 2000 me inicié como docente acá en la misma universidad. Empecé por docente por hora cátedra, después medio tiempo y ahora estoy por tiempo completo y, como usted lo dice, realizando todo mi trabajo en la parte de investigación.
Es allí donde me quiero detener en el programa del día de hoy. En programas anteriores, cuando hablamos contigo, entonces nos relatabas todo lo que son las monografías, ¿sí? Pero yo quiero que hoy profundicemos en el trabajo investigativo y todo lo que tú has hecho en cuanto a ponencias internacionales, pero cuéntanos todo ese relato de cómo ha sido tu proceso investigativo y el aporte a la zona occidente.
Bueno, Rosenberg y televidente, les cuento que yo inicié labores en la UNAD en el año 2000. De inmediato yo inicié todo el trabajo de investigación. El primer trabajo lo realizamos en el municipio de Pueblo Rico, que es mi tierra natal, donde logramos recuperar la historia y la memoria cultural. Eso dio pie para que allá constituyéramos el centro de historia y que ese contenido del libro se convirtiera en parte de la cátedra municipal. Posteriormente hicimos todo un recorrido por diferentes municipios que le voy a ir contando, y ya son 12 libros publicados, tanto un libro escrito como uno digital, y hemos tenido la posibilidad de recorrer varios municipios, no solamente de Antioquia, sino de Colombia. A partir del 2003 conformamos un semillero de investigación, cuando en la universidad todavía no existía la entidad rectora a nivel de investigación, como es el SIGI. Y comenzamos a trabajar con los estudiantes, motivando a los estudiantes en sus trabajos de grado para hacer posible la recuperación de la historia y la memoria cultural de diferentes poblaciones.
En ese semillero de investigación, allí participan no solo estudiantes, sino también docentes.
Bueno, los semilleros están enfocados especialmente para los estudiantes, pero también ya tenemos docentes y tenemos egresados y hemos tenido personal administrativo. El semillero se conformó en el año 2003. En el 2008 hicimos parte del grupo CODES, Comunidad y Desarrollo. Uh-huh. Y a partir del 2008 hacemos parte del grupo SUMECO, Sujeto, Mente y Comunidad. O sea que estamos articulados con el grupo de investigación, estamos reconocidos por la UNAD y en total han pasado 53 personas por este semillero.
Vamos a comenzar, profe Alirio, a hacer el recuento de, si podemos hacer el recuento de los 12 libros que han publicado desde el semillero de investigación.
Bueno, para realizar estas publicaciones hemos hecho trabajo en los municipios de Pueblo Rico, Fredonia, Caicedo, Concepción, Liborina, Toledo, en la ciudad de Itagüí, en el barrio Santa María. Hicimos todo el trabajo de recuperación de la historia de todo el trabajo de los gitanos. En la ciudad de Medellín hicimos el trabajo de recuperación de la historia de la Comuna 1 Popular y tuvimos la posibilidad de hacerlo fuera de Antioquia en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda. Y ahora nos aprestamos a iniciar este trabajo en el municipio de Tarso.
Hablando de esos 12 municipios y lugares donde tú has desarrollado el proceso de investigación, vamos a tomar un ejemplo, vamos a hablar de uno. ¿Cómo es toda esa trazabilidad del proceso investigativo? Obviamente, pues, tú tienes que acercarte al municipio, vas directamente a la alcaldía, a la Casa de la Cultura, vas buscando todo ese recuento histórico, claro, los primeros habitantes de tal sector, pero cuéntanos un testimonio, que eso es bueno que lo vayamos escuchando, y de tus propias palabras. ¿Cómo ha sido un proceso en alguno de los municipios donde tú has estado que tú hayas dicho excelente proceso por tal motivo?
Bueno, claro, Rosenberg, el trabajo lo realizo en un municipio y esto da pie para que otro alcalde, otro municipio se interese en hacer ese trabajo. Supongamos en el municipio de Liborina, allá me llamó el alcalde, me dijo, está muy interesado. Entonces lo primero es que lo articulamos con la universidad. Señor alcalde, haga la carta de intención ante la universidad que está interesado en que nosotros lo apoyemos. Porque es que la universidad se vincula al municipio facilitando que el investigador, sin ninguna remuneración, realice el trabajo. El municipio se vincula con todo lo que tiene que ver con el trabajo de campo, los desplazamientos, la alimentación y el hospedaje en ese municipio. Ya luego nosotros le presentamos una propuesta de cómo vamos a realizar el trabajo. Entonces nosotros llegamos al municipio, como se dice, no caídos del cielo, sino que nosotros...
Ya hay una ruta.
Claro, organizamos una reunión, un evento de socialización del proyecto con el Consejo Municipal, la Alcaldía, líderes comunitarios, juntas de acción comunal, docentes y estudiantes. Un gran evento en el municipio y les presentamos el proyecto, cómo se va a realizar, que tiene las siguientes fases. Una primera fase de socialización.
Correcto.
Una segunda que es la de conformación de equipos de trabajo, porque nosotros hacemos la investigación a través de una metodología de investigación, acción, participación. Entonces, a la propuesta se vinculan niños, amas de casa, comerciantes, funcionarios públicos, concejales y el mismo alcalde.
Correcto.
Entonces, después de que tenemos toda esa gente, conformamos los equipos de trabajo. Hay un equipo que se va a encargar de la educación, otro equipo que se va a encargar de cultura, otro de deporte, otro de ecología, medio ambiente, otros de turismo, otros de con la historia local. Esos equipos los conformamos. Viene una tercera fase que es de capacitación. Entonces al equipo les decimos, el trabajo lo hacemos de esta forma, ustedes las entrevistas las hacen de esta y esta forma, los talleres, los encuentros comunitarios que realizamos, y se empieza a hacer el trabajo de campo. De ahí viene una cuarta fase de sistematización de la información. Todos los equipos, bajo la coordinación de nosotros que estamos permanente viajando al municipio,
correcto,
empezamos a recoger esa información y a sistematizar. Y organizamos un informe.
¿Sí?
De ahí viene que un informe de socialización de resultados a la comunidad. Volvemos y reunimos la comunidad y le decimos, señoras, señores, el trabajo que tenemos es este. ¿Están de acuerdo? Porque ahí entramos a una discusión, si esa fecha sí es real, si el nombre de esa persona sí fue efectivamente, si tal hecho sí sucedió en ese año que la comunidad está diciendo. Y cuando recibimos el visto bueno, viene la fase de organizar la publicación del libro.
Allá van 5 fases.
Exacto. Viene la publicación del libro, el trabajo de organización, un libro digital y otro escrito. Y finalmente se hace la presentación del libro. Ya con la misma comunidad nosotros realizamos la presentación del libro en un evento académico bonito, donde contamos con la participación de diferentes entidades.
En ese momento, Alirio, cuando van desarrollando fase tras fase, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? De la primera fase a la quinta, ¿cuánto se puede demorar todos esos momentos?
Por lo general nosotros nos llevamos un año para hacer el trabajo, pero hay partes donde lo realizamos en menos tiempo, municipios más pequeños. Por ejemplo, el de Concepción lo realizamos en 6 meses.
Sí.
Cuando tenemos un gran apoyo y tenemos fuentes, muy buenas fuentes para recoger la información, que nosotros, aparte de que las fuentes escritas, los archivos, las fuentes bibliográficas, nosotros acudimos a la memoria oral, a la tradición oral.
Claro.
Es decir, entrevistamos a las personas de mayor edad, la misma comunidad nos dice, va tal persona, ese señor sabe cómo fue la construcción del templo,
¿sí?,
cómo fue que se trajo el primer carro al municipio. Entonces nosotros acudimos a esas fuentes.
¿Qué tan buena aceptación ha tenido este tipo de investigaciones en las comunidades?
Rosenberg, este trabajo tiene muy buena aceptación por lo siguiente, porque la gente se siente feliz, se siente contenta de conocer la historia de su pueblo y saber cómo fue que se fue conformando ese poblado, desde que era corregimiento hasta que fue municipio, cómo ha sido su desarrollo cultural, cuáles son las principales personalidades que tiene. Y así como tiene personas muy destacadas, también ese personaje típico que tiene, nosotros también hablamos de ello. Entonces tiene mucha acogida y el libro queda faltando porque se reparte a toda la comunidad de forma gratuita y llega también a otras personas que están lejos de su municipio.
Claro, los que han migrado para otras partes.
Claro que sí.
Alirio, una pregunta. ¿Qué temas no se plantean en los libros?
Bueno, es una pregunta muy buena porque yo me reúno con la comunidad y la comunidad me dice, vea, nosotros queremos, este municipio de nosotros fue minero, por ejemplo, el último que terminamos en Anorí, nos dijo, en este municipio es de tradición minera y queremos que nos relate mucho y haga mucho énfasis en lo que tiene que ver con la minería.
Sí.
En el municipio de Concepción, que su aspecto fundamental es el turismo, entonces nos digo, haga mucho énfasis en la parte del turismo y no aborde mucho la parte de violencia, uh-huh, aunque nosotros sí detallamos qué ocurrió, claro, pero no profundizamos en ese tema. Por ejemplo, en Caicedo tuvo 4 tomas guerrilleras, 3 tomas por paramilitares, el templo lo tumbaron en 2 veces, allá nos dijeron, nosotros queremos mostrarle al país eso.
Sí.
Hablar muy bien de qué fue ese hecho de violencia que presentó, cómo lo afrontamos, cómo salimos adelante y por qué nos llaman el municipio no violento de Colombia. Ya. Primer municipio no violento de Colombia.
Caicedo.
En el municipio de Caicedo, al occidente de Antioquia.
Claro.
Entonces, uno va mirando y va analizando qué es donde más énfasis hay que hacer. En el municipio de Dos Quebradas, Risaralda, el gran enfoque fue el turismo. Ellos quieren promoverse a nivel nacional y lo están logrando y se hizo mucho énfasis en la parte turística.
Muy bien, estamos con Alirio Valencia Agudelo, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de aquí, de la ciudad de Medellín, en la zona occidente. Esto es Estación SOC. Ya regresamos.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Continuamos en Estación SOC. Hoy me encuentro desde el Centro de Educación a Distancia, Ciudad Medellín, aquí en la zona occidente. Está con nosotros Alirio Valencia Agudelo, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del SEAD Medellín. Estamos hablando todo el tema de la investigación, del grupo de investigación, de los semilleros de investigación y cómo hacen ese hilo histórico, cómo hacen esa recuperación histórica de los municipios. Ya él nos ha contado las 5 fases de cómo se realiza la investigación de las 12 publicaciones que han hecho, pero yo quiero, Alirio, que profundicemos en qué más aporta el grupo de investigación en los municipios cuando se realizan ese tipo de investigaciones.
Conversemos de la UNAD.
Rosenberg, el trabajo se compone de otra serie de actividades. El énfasis, el objetivo central es recuperar la historia y la memoria cultural de ese municipio.
Correcto.
Pero aunado a ese trabajo, aparte de que se publica el libro escrito y otro digital, nosotros ese texto, ese contenido se convierte en un capítulo de la cátedra municipal del municipio.
Sí.
Para que esos contenidos no queden en una biblioteca muy bonito, muy organizados, sino que se trabajen desde el aula de clase. O sea que los estudiantes de primaria y de bachillerato ya no solamente van a estudiar geografía, matemáticas, español, sino que también van a...
Tienen un recurso.
Van a estudiar la historia de su municipio.
Sí.
Con todo el trabajo, esto conlleva a que en algunos municipios se cree el museo.
Correcto,
sí. En muchas partes es el Museo de Artes y Tradiciones, en otro es el Museo Arqueológico, en el otro es un museo con aspectos religiosos, acorde a lo que tienen. Entonces, en este sentido, pues se crea el museo y además de ello se constituye el Centro de Historia del municipio.
Qué bien.
Rosenberg, entonces, para la publicación del libro nosotros acudimos a otras instituciones que se vinculan, Gobernación de Antioquia,
sí,
el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, hay municipios donde se vincula Empresas Públicas de Medellín.
Qué bien.
Para la publicación del libro. Para la constitución del Centro de Historia se vincula la Academia Antioqueña de Historia.
Qué bien, sí.
Bueno, yo hago parte de la academia, me voy con ellos, ellos asesoran toda esa parte, les dan como ese visto bueno y lo siguen asesorando a partir de ese momento. Y para la cátedra municipal nos vinculamos con la Secretaría de Educación del departamento, con el mismo municipio, o sea que todo es todo un trabajo articulado donde nosotros vinculamos una serie de instituciones para que los habitantes de ese municipio verdaderamente se apropien de ese trabajo.
Correcto. Aliro, cuando yo te escucho hablar, entonces me remonto, me imagino, ¿cómo es ese momento? Como cuando uno llega a un municipio y la gente ve, uno es foráneo en un municipio, ¿quiénes son? ¿A qué vienen? O cuando uno tiene que dirigirse a alguna vereda, ¿sí? Entonces tiene que pedir los permisitos a aquellos, voy a tal con tales personas, voy a subir, me quedo tanto tiempo, esto y lo otro. Esa accesibilidad a los territorios, ¿ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Han tenido ciertos problemas de poder acceder a ciertos territorios? Entonces la información o esa parte que queda ya queda en mitad del camino.
Hay anécdotas que ahora le voy a contar algunas, pero afortunadamente no hemos tenido problemas. Hemos estado en zonas muy, muy delicadas a nivel de los hechos de violencia que se presentan y no hemos tenido problemas, pero ¿es por qué? Porque hemos socializado la propuesta antes de iniciar. Entonces nosotros invitamos a toda la comunidad y ¿dónde llegamos? Vamos con la camiseta, con la marca Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Cuando llegamos a una vereda, organizamos muy bien. Acudimos mucho a hablar con el campesino el día domingo en el área urbana y si hay necesidad de desplazarnos a algunas veredas que lo hacemos, ya nosotros sabemos cómo desplazarnos, cómo ir, con quién tenemos que hablar,
sí.
Pero es una propuesta que a todo mundo le gusta, entonces en ese sentido no hemos tenido como esos problemas. Una anécdota, inconvenientes que nos han salido es después de que se publica el libro, todo mundo quiere salir en el libro. El libro es más, aparte del texto, tiene muy buen material fotográfico. Yo acudo mucho a la fotografía.
Sí.
Rosenberg, una foto dice más que un texto.
Correcto.
Uno claro. Mostrar una foto cuando se estaba construyendo la iglesia, cuando el pueblo todavía estaba destapado, no habían calles pavimentadas, cuando uno muestra un personaje destacado. Entonces hay gente que nos ha dicho, Alirio, yo estoy bravo con usted. ¿Por qué? Es que mi papá no salió en el libro.
Claro.
Y mi papá fue uno de los grandes arrieros que tuvo este municipio. Él ayudó a construir el hospital. Y yo le digo, sí, más adelante vamos a sacar una segunda
edición
del libro. Y fíjense, nos han llamado por eso, porque la gente quiere aparecer en el libro.
Claro. Bueno, ¿y qué hablar, Alirio, de los territorios que se han perdido? Por inundaciones, por derrumbes, ya no existen. Es decir, bueno, hubo que mover esta población de este casco urbano para aquel, porque está cerca de una ribera de un río, porque hubo una catástrofe grande y se llevó parte del territorio. Ya no hay historia ahí. ¿Qué pasa con eso?
Pero es dejar consignado esa parte, ¿qué fue lo que ocurrió?
Sí.
Entonces nosotros los libros empezamos desde la conquista y colonización. Cuando llegaron los conquistadores, ¿qué encontraron en el territorio? ¿Cuál fue ese primer conquistador que llegó al municipio? ¿Quiénes fueron los primeros colonizadores? ¿Cuál fue el primer alcalde? Y de ahí para allá empezamos todo ese trabajo contándole. Hay ciertos hechos,
¿sí?,
cuando el municipio pierde territorio. Entonces nosotros por lo general informamos mediante ordenanza número tal, la asamblea departamental, el municipio perdió tantos kilómetros para crear el otro municipio. Es el caso de Pueblo Rico. Pueblo Rico tenía 136 kilómetros cuando se fundó. En 1936 perdió 26 kilómetros porque se creó el municipio de Tarso. Y en el año 1993 perdió otros 23 kilómetros cuando se creó el municipio de Hispania. O sea que Pueblo Rico empezó con 136 kilómetros y hoy en día solo tiene 85 kilómetros. Y contamos toda la historia que pasó, las gestiones que hizo el Consejo Municipal, la Alcaldía, pero ante decisiones que toma la Asamblea y otros dirigentes políticos, nada se puede
hacer. Ahí no se puede hacer nada, claro, frente a ello. Bueno, y entonces, ese ha sido el aporte de la EXA en cuanto a investigación en la zona occidente. El señor rector, para el año 2024, utilizó una frase o empleó una frase que se llama un desafiante año 2024. Yo me quiero pegar de esa frase, que se viene en el tema de investigación para un desafiante año 2024 desde tu óptica como investigador en la zona occidente?
Bueno, la idea es empezar desde abajo, Rosenberg, fortalecer mucho el semillero de investigación, darle la posibilidad a otros estudiantes que participen, que se inscriban y que puedan recibir asesoría y capacitación para que esta actividad la realicen en su municipio. Segundo, es seguir fortaleciendo el grupo de investigación sujeto, mente y comunidad,
¿sí?,
para que siga teniendo ese reconocimiento ante MinCiencias. Y tercero es poder continuar con el desarrollo de diferentes proyectos en los municipios. Ahora tengo la invitación de dos municipios, que es el municipio de Sabana Larga y el municipio de Tarso. En Tarso ya presentamos la propuesta, ya hablamos con el alcalde, estuvo aquí hablando con nuestro director del centro del SEAD Medellín. Y en los próximos días yo creo que vamos a estar iniciando este trabajo. Y apenas terminemos, pues vamos a continuar con otro municipio. La idea es poder continuar y motivar a otros estudiantes para que realicen esta actividad.
Alirio, hablemos un poco de las ponencias internacionales. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Dónde fue?
Rosenberg, el semillero en nosotros, esta es una actividad, nosotros hemos estado siempre por esa línea de investigación, recuperación de memoria histórica. Y esto ha valido que nosotros en el 2013 fuimos ponentes en Virtual Educa, en Perú.
Sí, qué bien.
Estuvimos en Lima dando a conocer la experiencia para ellos replicar esa experiencia en algunos municipios de Perú.
Sí.
En el 2018 estuvimos en Madrid, España.
Ah, también.
Con la Asociación de Ciegos de España. De allá nos invitaron para dar a conocer la experiencia y cómo ellos podían implementarla también en algunos barrios de Madrid o en algunos municipios. Allá tuvimos la oportunidad de dar a conocer esta experiencia. Y en el año 2022 estuvimos en Ciudad de México.
También.
Entonces allá fuimos invitados a un evento iberoamericano de investigación, donde también hemos dado a conocer la experiencia. Y aquí en Colombia estuvimos en el Encuentro Mundial de Educación a Distancia organizado por la UNAD. También fuimos ponentes y dimos a conocer toda la experiencia. Y hemos estado en muchos eventos a nivel local, a nivel nacional, en encuentros de investigación que organiza la universidad y que han organizado otras universidades. Hemos representado a la UNAD en diferentes eventos.
Si hablamos de una cualidad que tiene que tener nuestro estudiante unadista, en este caso de la EXA, para hacer investigación con tu línea, ¿sí?, que es la recuperación de memoria histórica en los municipios, ¿Cuál debe ser esa característica? ¿Cuál debe ser ese plus que tiene que tener ese estudiante?
Bueno, yo creo que lo primero es que a ese estudiante le guste la investigación.
Correcto.
Hay un segundo aspecto fundamental y es amor por ese municipio o esa localidad donde él vive, para poder decir, venga, que vamos a realizar ese trabajo. En muchos municipios no lo hemos realizado porque nos han llamado, pero ya tienen trabajos publicados. Entonces, ¿yo qué le digo al alcalde? A ustedes tienen ya un trabajo publicado. Hay unos escritores que ya han realizado este trabajo. Yo creo que podemos dejar ese, pero sí podemos enfocarnos en otro aspecto fundamental. Entonces, lo principal en ese estudiante es, primero, que le guste la investigación. Segundo, que quiera hacer ese esfuerzo por su municipio y poder hacer ese contacto con la administración municipal para realizar el trabajo. Una cosa, Rosenberg, es que nosotros no hemos necesitado recursos de la UNAR. Siempre todas estas investigaciones las hemos hecho en alianza con esa administración municipal, con la gobernación de Antioquia y con otras entidades que se vinculan, claro, para realizar el trabajo. La UNAR se vincula en que informarnos académicamente, profesionalmente, de lo cual uno se siente agradecido. Y segundo, que la universidad se vincula a ese municipio facilitando que yo tenga el tiempo, la disponibilidad para ir a realizar ese trabajo.
Vamos a finalizar, Alirio, esa entrevista con un mensaje. Un mensaje a esos estudiantes, a esos aspirantes, estudiantes y egresados que se vinculan con nosotros. Es decir, cuando uno entra a la universidad, entonces dentro de la cátedra humanista empieza uno como a analizar qué es la universidad, ¿sí? ¿Cómo esta mega universidad le ofrece al estudiante una cantidad de posibilidades para poder trabajar y accionarse?
Claro.
¿Sí? Yo creo que leemos ese mensaje a los aspirantes y estudiantes, porque es importante estudiar y hacer investigación en la universidad.
Rosenberg, usted dijo algo fundamental. Hoy en día el profesional, no solo de la UNAR, sino de cualquier universidad, digamos un médico, un comunicador social, un psicólogo, tiene que tener esa característica de ser investigador. Además de ser comunicador social, tiene que ser más investigador. Lo mismo en cualquier profesión. Un médico que hoy en día no esté investigando, no se esté actualizando, no va a ser un mejor profesional. El abogado, si no se está actualizando en todas esas normas del derecho que están saliendo y cuando tiene un caso no va a investigar a fondo, pues no va a tener esas cualidades como un verdadero profesional. Por eso el mensaje al estudiante es que, aparte de ese factor que nos da la academia, esa formación, tenemos que tener ese espíritu investigador. Por eso el semillero SICODES, adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, le hace esta invitación para que sea partícipe y para que nos enfoquemos en que cuando uno no conoce su propia historia, cuando no conoce la historia de ese pueblo que lo vio nacer, uno siempre hemos escuchado, está condenado a repetirla. Entonces nosotros por eso tenemos esa línea. Hay otras líneas, hay otros enfoques, pero nosotros queremos invitar a la gente, al estudiante, a la gente de esos pueblos, que empecemos por lo nuestro, que no dejemos perder la historia de nuestro municipio, que la podamos rescatar y poderla publicar, porque como hemos escuchado, lo escrito, escrito está.
Bueno, Alirio, entonces también hablando no solo de las 12 publicaciones que has hecho, de las ponencias internacionales en Lima, en México y en España, y a nivel nacional en los diferentes escenarios donde has participado, yo también quiero que hablemos y le demos a conocer a nuestros televidentes y oyentes esos reconocimientos. ¿Cuáles han sido los reconocimientos que han recibido el grupo de investigación?
Bueno, Rosenberg, la universidad como tal nos ha hecho varios reconocimientos acá a nivel del SEAD Medellín, reconociendo la labor investigativa de nuestro semillero. El Centro de Historia de Pueblo Rico también hizo un reconocimiento muy importante por todo el trabajo que se hizo en ese municipio y porque ese centro de historia lo hemos proyectado a otras localidades de todo el departamento. Pero el reconocimiento más grande nos lo hizo en el año 2011 la Cámara de Representantes de Colombia, donde nos exaltó por toda la labor investigativa y la producción literaria que hemos hecho en bien de diferentes municipios del país.
Oh, felicitaciones, Alirio, por ello, claro. Eso es visibilizar. Claro, eso es trascender la universidad a otros espacios y territorios.
Claro que sí, Rosa. Por eso la invitación, muchachos, a todos los televidentes de este maravilloso programa, es que aparte de formarnos como profesionales, es que también llevemos esa espinita investigativa para que podamos realizar una muy, muy buena labor en bien de la sociedad.
Yo quiero, Alirio, para terminar, pegarme de una palabrilla, y es: solo las personas de comunicación social pueden pertenecer al semillero de investigación, o cualquier estudiante de la EXA puede pertenecer al semillero de investigación.
Nosotros somos un semillero adscrito al programa de comunicación social, pero claro, están las puertas abiertas para todos los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y también de otros programas. Nosotros tenemos docentes de otras escuelas que están adscritos a nuestro semillero. Por ejemplo, en el momento, como es un semillero muy bien articulado, en estos momentos estamos desarrollando 3 proyectos de investigación.
Muy bien. Hoy estuvo con nosotros Alirio Valencia Agudelo, docente, investigador, escritor, líder, no solo del SEAD Medellín, sino de la zona occidente y a nivel nacional. Esto es Estación SOC. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.